les saluda a Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Bienvenidos a este noticiero, les damos la bienvenida a todos. Y pues a los que nos acompañan en la isla en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Piden al presidente del gobierno español que interceda por la liberación del líder del movimiento cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Golpean a rapero contestatario por interpretar una canción en contra del régimen cubano en un evento público.
Ya llevamos mucho tiempo con la misma muela.
Acusan al régimen de Nicolás Maduro de traficar con el hambre de los venezolanos.
Y el presidente Donald Trump alerta sobre la posibilidad de que en la caravana que atraviesa México viajen delincuentes rumbo a Estados Unidos.
Y en los deportes arranca esta noche en Boston la Serie Mundial con el primer partido entre Dodgers y Medias Rojas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del médico encarcelado Eduardo Cardet pidieron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que interceda por la liberación del líder opositor.
Mediante una carta entregada en la Embajada de España en Cuba, el Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del doctor Eduardo Cardet pidieron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que interceda por la libertad del preso político, encarcelado desde noviembre de 2016. Pedro Sánchez planea realizar una visita oficial a Cuba los próximos 22 y 23 de noviembre, que será la primera desde que la hizo en 1986 el entonces jefe del Ejecutivo, Felipe González. La carta recuerda que 10.000 ciudadanos cubanos con su nombre y carnet de identidad han firmado ya una petición por la libertad del doctor Cardet. La misiva fue entregada por Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del MCL, a una funcionaria de la sede consular española en Cuba. Recuerda que el doctor Cardet fue condenado por un supuesto delito de atentado a la autoridad en un juicio manipulado a 3 años de prisión, con el objetivo de evitar su activismo pacífico para un cambio democrático en Cuba, en especial por coordinar la campaña Un Cubano, Un Voto, que pide cambiar la ley electoral actual para que sea democrática e inclusiva, y que el MCL ha estado entregando en mano a sus diputados cubanos. Asimismo, la carta informa sobre el proceso de castigo que ha padecido Cardet en prisión, reiterando que fue apuñalado por varios reclusos al llegar a la cárcel Cuba Sí de Holguín. Además, le ha sido negado el régimen de prisión mínima y también la liberación condicional que, según las leyes cubanas, ya le correspondía. A Cardet también le han suspendido las visitas familiares y limitado y hasta impedido las llamadas telefónicas. Hace apenas unos días, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció las arbitrariedades en el proceso contra el médico opositor como parte de la campaña Jails for What, Presos por Qué, que responsabiliza al régimen cubano por la situación de los presos políticos en la isla.
Y cabe recordar que el doctor Eduardo Cardet fue declarado preso de conciencia por la Organización Defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional.
Y en otra manifestación de la violencia castrista, un rapero contestatario fue golpeado por interpretar una canción en contra del régimen cubano en un evento público. La denuncia la hizo a través de la organización UMPACU. Grisel González con los detalles.
Es muy difícil vivir sin libertad. Súmate a la lucha por ella.
El artista de rap underground contestatario Geomaris Torres Chacón, conocido como Icaro MC, denuncia que fue golpeado cuando reclamaba el ser censurado por interpretar el tema La Armada, un canto a la libertad, en un evento en Santiago de Cuba. Lo golpearon en la mandíbula, en el lado izquierdo de la cara, y lo dejaron ensangrentado.
No existe sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo. Gracias no sé quién, viva no sé quién, que seremos como no sé quién, vi el reloj de arena. No sé quién, que triunfo de no sé quién. Ya llevamos mucho tiempo con la misma muela. Bueno, ya, porque un solo partido y no dos, dime a ver.
Me dicen que estaba a cargo el productor Michael Machirán, que yo le falté el respeto al público. Me apagaron los micrófonos y entonces salgo a discutir. No, me apagan el micrófono, me dicen que me baje, me bajé. Pero todo el mundo, ya nada, salgo para afuera, hablo con el mismo productor y le digo, hermano, ¿pero por qué me apagaron el micrófono? ¿Por qué? A ver, dime a ver. Entonces nada, una explicación que me dice nada más que yo me metí con esto, con el público, me apagaron el micrófono porque venía la otra. Hay ratas en el callejón.
Dice que fue golpeado por otro artista cuando él reclamaba al productor del evento la censura.
Y ya salgo para afuera, entonces hay uno ahí que anda con otro rapero ahí, parece, no sé, y entonces ya me agrede, yo que sé que caigo de la escalera. Caigo ahí abajo, normal, qué sé yo, y nada más que escucho nada más solamente, déjalo que lo van a matar.
No es objeto de aprobación, ninguno de estos temas.
Los de arriba no quieren que yo progrese, y que mi vida como artista yo lo enderece, y que esta depresión a mí no me parece. Los de arriba no quieren que cante, quieren que me cante a darme balance.
El rapero forma parte de un grupo de jóvenes que pertenecen al movimiento de rap underground, que critica al régimen comunista de Cuba y abordan los problemas sociales que afectan al país. Desde que surgió el movimiento en Cuba, junto con lo que se conoce como el periodo especial a finales de los 80, el régimen los ha perseguido y censurado.
Hay ratas en el callejón, ahora va después de esta. Para que sepan que aquí yo no estoy jugando, se está jugando contra ustedes, no. Yo estoy contra ustedes, es hasta el final. Yo soy libre, yo sí soy libre y estoy aquí. Yo sí no estoy comprometido con ninguno de ustedes, ni voy a estarlo tampoco. Jamás. Prefiero morir antes de caer en eso.
Escuchen y entiendan, la rumba no es como ayer. Nos hundimos en la miseria, es que acaso no lo veo. Siempre sucede lo mismo, no hay quien lo pueda entender. En este juego el de abajo siempre le toca perder. Ahora es cuando es, abajo la burocracia. Levanta el puño otra vez, que viva la democracia. Tenemos el derecho de expresarnos libremente. Te guste o no te guste, voy contra el régimen.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Queremos un cambio total.
En la mañana de hoy martes se celebró el foro ¿Están las democracias latinoamericanas secuestradas por el crimen organizado? Con la presencia de varios expresidentes latinoamericanos y el secretario de la OEA, Luis Almagro. Nuestro colega Tomás Regalado asistió al evento y tiene el reportaje.
Varios expresidentes, entre ellos Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, se reunieron en el Miami-Dade College por tercer año consecutivo para discutir la situación actual en América Latina. Nelson Meserane, propietario del Diario de las Américas y coorganizador del evento, habló sobre la importancia de la cita.
Yo creo que ya es hora que la sociedad vea con claridad lo que está pasando y tomemos decisiones todos. Yo creo que ya los diagnósticos están dados. Yo creo que no creo que pueda haber más diagnósticos que el que todos conocemos y que veas la lista de muertos, de torturados.
Aunque el tema principal del foro fue el crimen organizado secuestra a las democracias en América Latina, muy pronto el tema se volcó a la situación en Venezuela y la injerencia del régimen de Cuba en tratar de perpetuar a Maduro en el poder.
Hay una posición mucho más clara sobre la amenaza que implica el socialismo 21, que no es más que una pandilla de socios listos, criminales, delincuenciales, anclados en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y inspirados en Cuba.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, habló sobre cómo sería el día en el que no existan dictaduras en América Latina.
Si salimos del narcodictador y si salimos de ese estado narco, vamos a tener un final feliz. Y yo creo que muy pronto va a suceder, porque yo creo que el mundo va a tener que tendernos la mano.
El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, se refirió a la ayuda internacional que recibe el pueblo venezolano y la necesidad de que los países miembros de la OEA apliquen la Carta Democrática.
El paso de inmediato es que tenemos que seguir luchando porque se le aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Creo que esa lucha es una lucha que se viene dando con mucha fuerza con el liderato del secretario Almagro.
Entre los invitados especiales se encontraba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien habló con Televisión Martí sobre la injerencia de Cuba en Venezuela.
Hemos explicado también cómo técnicas, conocimiento, gerenciamiento y aplicación cubana, por ejemplo, en tareas represivas, en tareas de inteligencia dentro del ejército, en tortura, son actividades directamente, si en otras áreas represivas, son actividades claras de Cuba en Venezuela. Definitivamente también tiene que ver con malas prácticas y con la polarización que tuvo el sistema democrático, su decaimiento y también con el propio decaimiento del aparato productivo venezolano, porque la aplicación de una fórmula que nunca funcionó en ningún lado, vamos a ser sinceros, una fórmula que no funcionó en Asia Central, no funcionó en la Unión Soviética, no funcionó en Europa del Este, no funcionó en Cuba, tampoco funcionó en Venezuela y ha significado el total deterioro y decaimiento productivo del país.
Tomás Regalado, Televisión Martí.
El Departamento de Estado confirmó a Radio y Televisión Martí que por primera vez desde los acuerdos migratorios adoptados tras la crisis de los balseros en 1994 y 1995, en el año fiscal estadounidense 2018, que concluyó el pasado 30 de septiembre, no se pudo cumplir el compromiso de otorgar un mínimo de 20.000 visas de inmigrantes a ciudadanos cubanos. En un correo electrónico, un funcionario de la Cancillería recordó que los Estados Unidos cumplieron su compromiso de garantizar que la migración legal total a los Estados Unidos desde Cuba fuera de un mínimo de 20.000 cubanos en los años fiscales 2016 y 2017. La nota subraya que el 29 de septiembre de 2017, el departamento ordenó la salida de empleados no considerados de emergencia de su embajada en La Habana y sus familiares, a fin de proteger la seguridad del personal y sus familiares. Esto como consecuencia de los ataques a la salud.
El reasentamiento como solución a la situación de los refugiados de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago se hace difícil, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
El tema, entre otros, es abordado en la entrevista realizada por Ricardo Quintana a la vocera de ACNUR para América Latina y el Caribe.
Es uno de los retos más importantes de ACNUR y los más de 30 países que participan en el programa de reasentamiento.
Y es el que menos posibilidades tienen los refugiados en todo el mundo.
Hay cubanos y de otras nacionalidades que llevan 3, 4, hasta 5 años en Trinidad y muchos alegan de que cuando comenzaron este proceso, bueno, se les prometió de que en un año, poco más de un año quizás, ya podrían haber sido reasentados en un país donde pudieran trabajar y pudieran tener derecho a tener derechos y derecho a la vida.
Digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado.
El objetivo no es llegar a Estados Unidos, el objetivo es que nos acepten como seres humanos, el objetivo es querer y que nos quieran.
Para ellos, nosotros decirles que queremos un reasentamiento es como ellos se sienten ofendidos, porque ellos sienten como que nosotros recibimos una gran ayuda aquí en este país.
Lo segundo es la integración local en el país de asilo.
O sea, estamos hablando de un país específico que no tiene ley para migrantes y no le permite trabajar. O sea, hay una incongruencia. Como que estoy dentro de la espada y la pared, ¿no?
Precisamente el ACNUR está trabajando con el gobierno de Trinidad y Tobago. Tienen un proyecto de legislación para reglamentar todo esto, para darle derechos a los refugiados, al trabajo, a la educación, y nosotros hemos apoyado esta iniciativa. Estamos esperanzados de que el gobierno lo presente ante el Parlamento.
No pueden verte trabajar, porque si no viene la famosa multa de 5.000 pesos.
Si no pagaba la multa, tenía que ir preso 3 meses.
Muchos de ellos denuncian que las autoridades de Trinidad los están arrestando, están rompiendo en sus viviendas y los está multando.
Las leyes que aplican son las leyes de Trinidad y Tobago. Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
La otra solución durable es la que no acepta la mayoría.
Es el retorno cuando este sea posible.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten.
Nunca. Para Cuba ni muerta.
Esto está duro, pero peor es virar para atrás.
Para adelante. Pero para atrás ni para coger impulso.
Para allá prefiero que me maten aquí y me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta conversación.
Muchas gracias a ti.
Ojalá que no sea la última. Este intercambio lo que hace es ayudarlos a ellos y a los que portamos el mensaje.
Aquí estamos para ayudarlos y para darle la información que necesitan.
Muchísimas gracias.
Y al término de la entrevista nos llega la propuesta de algunos cubanos en Trinidad de las 20.000 visas que Estados Unidos concede a Cuba anualmente. De manera excepcional, Washington podría aportar un monto para ayudar al reasentamiento de estos refugiados. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
El diario español ABC publica en la edición de este martes una reseña sobre el trabajo que realiza Radio y Televisión Martí. El rotativo destaca el giro de las emisoras luego de la llegada a la presidencia del republicano Donald Trump, rompiendo así con la época del demócrata Barack Obama, en la que se había atenuado la crítica al castrismo. ABC refleja que bajo el mando del periodista cubano-americano Tomás Regalado, exalcalde de Miami y nuevo director de la institución, se marca como objetivo que Radio y Televisión Martí sean el medio de información principal para el pueblo de Cuba, con atención adicional a lo que sucede en países como Nicaragua y Venezuela. Señala el diario que como constancia del nuevo rumbo se activó el pasado mes de agosto en colaboración con la organización no gubernamental Freedom House, un teléfono especial para que los cubanos alerten de los abusos del régimen, servicio que antes no existía. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de El Cotorro y Santo Suárez. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, también estamos en Facebook. Muchas gracias a todos los que nos siguen por aquí. A Jacqueline Vera Morfa, Marisol Falcón. A ver, tenemos Eliezer Pomares. Bueno, tantas personas, Leo Sierra, Nelson Gandula, muchas gracias, saludos a todos. María Victoria Gómez, saludos, ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Representaciones de líderes mundiales y personalidades de importancia figuran en una galería en Holanda. En la misma se incluyen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como al líder norcoreano Kim Jong-un, al igual que al creador de Facebook, Mark Zuckerberg.
Así es, y Roxana Romero nos ofrece un vistazo a esta colorida instalación.
Bienvenidos al Power of Art House en Holanda. A primera vista, el espectador se tropieza con una serie de poderosas imágenes e instalaciones que cuestionan las repercusiones del poder. Donald Trump y George W. Bush se unen a imágenes de Kim Jong-un, Vladimir Putin y Nicolás Maduro, entre otros. Estas y otras obras forman parte de la colección Todo se trata del poder, parte de una nueva galería de arte activista y rebelde. La exhibición es un reflejo de la relación entre el poder y las fuerzas contrarias. El artista anónimo Saar presenta Powerless o Sin Poder, que incluye una serie de retratos de líderes mundiales como Putin, Bashar al-Assad, el Papa, la Reina Isabel y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. La colección pregunta, ¿cómo calificarían ustedes su vida en 20 años? A la misma le acompaña una corta historia de ficción. La instalación interactiva Izquierda o Derecha del cubano Antoine Rodríguez es, según la galería, un proyecto de curación. Mediante sacos de boxeo, el visitante puede desahogarse al emitir puñetazos a decenas de estos sacos con imágenes de diferentes líderes mundiales como son Donald Trump, Fidel Castro, Nicolás Maduro y Vladimir Putin, entre otros. El Power of Art House es una iniciativa que brinda intervenciones creativas en espacios públicos con motivo de resaltar las temáticas socioculturales. Al mismo tiempo, las intervenciones y campañas combaten la apatía mediante la creatividad. Roxana Romero, Televisión Martín.
Y ahora les traemos un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Bueno, estas son las temperaturas con que comenzamos esta mañana, con temperaturas de 22 a 23 en gran parte de la región oriental, Camagüey con 22, en la parte norte de la Cayería con 24 grados, Cienfuegos 23 y la parte occidental, en La Habana con 19 grados, un poco más fresco, 23 acá en Pinar del Río. En general hemos estado con algunos chubascos, noten que están en el estrecho de Florida y también algunos afectando parte de la región occidental, provincias habaneras, sobre todo en el área de Matanzas, no hemos visto descargas eléctricas. Esta es la zona frontal casi estacionaria, así que poco impacto en gran parte de la isla. De hecho, gran parte del centro y este ha estado bajo una masa mayormente seca. Puede ocurrir alguna tormenta todavía en horario de la noche, sobre todo en sectores de las montañas, pero el aire ha estado bastante seco en gran medida desde Matanzas hacia el este. Ese es el panorama que hemos tenido y de hecho la temperatura también máxima aquí en Santiago de Cuba en 32 esta tarde, el índice de calor superando los 35. Otras máximas en toda la porción oriental, Holguín con 33, Guantánamo 31. La periferia fuera de la ciudad de Santiago con 30 grados de máxima esta tarde y el resto de las estaciones de 30 a 31, incluyendo Santa Clara, Cienfuegos 32, Pinar del Río con 30 grados. Menos brisa, sobre todo el centro y este, se ha reportado calma y esa será la tendencia en las próximas 24 horas con menos viento. Noten que va cambiando y así que para el miércoles tenemos un oleaje un poco más bajo de lo que hemos tenido en días recientes. Estamos hablando de oleaje que en algunos sectores, incluyendo la costa norte, puede ser 0.2 metros. Gran parte de la costa sur también con una mar bastante llana, Golfo de Ana María, Huacanayabo, hasta 0.5 acá la parte sur de Santiago de Cuba. Así que menos oleaje de lo que hemos visto en los últimos días, respondiendo a menos viento. Mañana comenzamos en Cabo San Antonio con 24, Nueva Gerona 24, el resto de las estaciones de las provincias de La Habana y también Matanzas entre 22 y 23, suben horario de la tarde, llegando de 30, Pinar del Río 31 y acá Aeropuerto José Martí con 32. La región central, temperaturas de 21 a 22 grados, incluyendo Santa Clara, Santi Espíritu 21 grados. Y en horario de la tarde suben las temperaturas de 31, Cienfuegos 32. La costa norte también con bastante calorcito. Y este es el panorama de las provincias más orientales, Holguín con 21 grados, Santiago 22. Esto sería el amanecer y en horario de la tarde seguimos con calor. La realidad de 32, Holguín 33 y fuera de la ciudad 31 grados. Dentro de la ciudad Santiago de Cuba estamos hablando de 32, 33 grados para el día de mañana. La posibilidad de algunos chubascos y tormentas, primero en la costa norte algún chubasco y luego tormentas que pudieran afectar también Matanzas, Villa Clara, incluyendo algún chubasco o tormenta en la ciudad de La Habana. Lo principal en los próximos días no será esta lluvia. Noten, acá está dándome este modelo el viernes con algunas tormentas en la región oriental, pero el sistema frontal que estará entrando fin de semana, esto es para el sábado. Así que hay un poco de lluvia, acá está el frente y finalmente las temperaturas van a refrescar, me parece, a partir del domingo. Este es el panorama para la capital del país. Estamos hablando de algunos chubascos y tormentas, no tanto el jueves, pero noten que las temperaturas siguen cálidas, incluso pueden subir algo hasta el sábado. Este sería el panorama, el sábado con mayor riesgo de chubascos y tormentas, y luego las temperaturas bajan. Yo creo que es el primer frente frío que estará afectando al menos parte de la región occidental. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Bienvenidos a los deportes. La Serie Mundial de las Grandes Ligas arranca esta noche en Boston con el primer partido entre los campeones de la Liga Nacional, Dodgers de Los Ángeles, y los titulares de la Americana, Medias Rojas. El encuentro se presenta como un duelo donde se enfrentarán los mejores lanzadores zurdos de las mayores. Por los Dodgers está anunciado Clayton Kershaw. Por los Medias Rojas estará abriendo Chris Sale, la figura cimera de la rotación del equipo de Boston. Kershaw ha realizado 3 aperturas en la presente postemporada, suma 2 triunfos con un revés. Su efectividad es de 2.37, solo le han pegado un jonrón en los actuales playoffs. En el caso de Chris Sale, ha participado en 3 juegos, 2 como abridor, tiene marca de 1 y 0 con efectividad de 3.48 en este octubre. Los Dodgers no ganan una serie mundial desde el año 1988. Bueno, y el luchador cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta estará debutando este fin de semana en el Campeonato Mundial de Lucha que se celebra en Budapest, Hungría. Acosta se tituló campeón en los Juegos Sudamericanos en estilo greco-romano, defendiendo la bandera de Chile, e intentará una medalla de oro de este torneo del Orbe. Por cierto, su compatriota Alejandro Valdés, en representación de la isla, consiguió hoy martes la medalla de bronce en los 65 kilos del estilo libre al superar al surcoreano Seung Choo Lee. Vamos a la NBA. Los actuales campeones, los Warriors, recibieron anoche a los Suns de Phoenix. Stephen Curry encestó 6 canastas de 3 puntos para sumar 29 cartones, mientras Kevin Durant metía otros 22 tantos para los Warriors. El equipo de Golden State tuvo puntería de más del 50% para finalmente vencer con marcador de 123 a 103. El Orlando Magic, por su parte, se fue hasta Boston para enfrentar a los Celtics. El suizo Nikola Vucevic fue la figura ofensiva por el quinteto floridano al terminar con 24 puntos. El Magic apretó el acelerador en los minutos finales para sacar una apretada victoria con pizarra de 93 a 90. Mientras, los Washington Wizards le ganaron a los Trail Blazers en Portland. Markieff Morris guió la ofensiva a los capitalinos con 28 tantos y 9 rebotes. Bradley Beal le acompañó con otros 25 cartones. La puntería de ambos fue pésima, siempre por debajo del 45%. Aún así, el resultado fue de alto puntaje, reñido por 125 a 124. Por último, el equipo de boxeo de Alemania realiza por estos días un campo de preparación en La Habana. Como lo escuchan, los hermanos tienen como propósito llegar a la mejor forma deportiva posible a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según ha trascendido, el equipo nacional de la isla a su vez viajará más adelante a Alemania para continuar con ese intercambio de preparación. Y el tema, por supuesto, comienza la Serie Mundial esta noche, Dodgers o Medias Rojas.
Pero bueno.
No, este es el momento. Ahora no. De la verdad.
Si hace
ahora,
2 semanas ya yo te dije que Los Ángeles iban a ganar.
Sí, pero hoy.
Está bien. Pero ahora, hoy empieza la Serie Mundial.
¿Qué dices?
Pero, los Medias Rojas van a batear 2 hits.
Uy. Qué específico.
No, no, yo creo que...
Bueno, mañana nos dice.
Lo que ha hecho es comprar un boleto hacia el fracaso total.
Mañana nos dices, esto queda grabado y veremos cómo es el resultado mañana.
Gracias.
Y comprobaremos el poder de evidente que tiene la
comida. Qué pena me da que Bobby pierda. Gracias, amigos, gracias.
Ahora, nuevamente, queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
El régimen de Nicolás Maduro está señalado como culpable de traficar con el hambre de los venezolanos a través de la importación y exportación de las bolsas y cajas de comida conocidas como los CLAP, negocio en el que estarían involucrados grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nicolás Maduro es la cabeza de una red de tráfico y enriquecimiento ilícito a través de las cajas y bolsas de comida llamadas CLAP, una denuncia realizada en su momento por la perseguida fiscal Luisa Ortega Díaz y que queda en evidencia por las declaraciones ofrecidas recientemente por el gobierno de México tras desmantelar una red de empresarios venezolanos y mexicanos que vendían los productos con 112% de sobreprecio.
¿Se imaginen ustedes cómo trafican con el hambre de Venezuela? ¿Cómo se burlan de la necesidad del pueblo venezolano? Entonces, cuando usted escucha que dicen, no, no podemos aceptar la ayuda humanitaria porque eso es una especie de injerencia, es mentira. No aceptan ayuda humanitaria porque es el negocio de Maduro y su gobierno comprar alimento con sobreprecio para que el pueblo de Venezuela pase hambre.
Luego de que la fiscal Luisa Ortega Díaz denunciara la implicación del gobernante Nicolás Maduro con una empresa relacionada con los comités locales de abastecimiento y producción, que son conocidos como los CLAP, averiguaciones realizadas por periodistas del portal Armando.info han confirmado un vínculo entre varios empresarios, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, el grupo guerrillero ELN y el gobernante venezolano.
La distribución del CLAP en estos municipios fronterizos está siendo entregada por los comandantes de la guerrilla.
Periodistas y consumidores han detectado la fuerte presencia del grupo irregular y guerrillero en los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Apure.
Los vehículos que llegan a entregar las cajas CLAP o las bolsas CLAP en los municipios fronterizos son vehículos oficiales. Llegan acompañados de la guerrilla.
La perseguida fiscal Luisa Ortega Díaz también insiste en señalar a Alex Saab, un ciudadano con doble nacionalidad, colombo-venezolana y hoy prófugo de la justicia, como testaferro de la fortuna oculta del gobernante Nicolás Maduro, multiplicada en gran parte gracias a la crisis humanitaria y a los negocios con el CLAP.
Los CLAP revolucionarios del socialismo del siglo XXI venezolano, los CLAP llegaron para quedarse para siempre y ser el poder del pueblo en el barrio. Los CLACs casi son como los CDR que defendieron y salvaron a Cuba.
Las investigaciones han encontrado hasta ahora delitos como el lavado de activos por 125 millones de dólares y hasta rastrearon nexos con el grupo terrorista Hezbollah, temas que Maduro ignora mientras una y otra vez defiende la misión de las cajas y bolsas de comida subvencionadas, programa creado por el régimen madurista en 2016. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. ¿Qué les digo?
Y Donald Trump ha alertado sobre la posibilidad que en la caravana viajen delincuentes y declaró que de ser necesario enviará a la frontera mexicana cuantas tropas sean necesarias mientras la caravana de migrantes centroamericanos avanza rumbo a Estados Unidos. Luis Guardia amplía.
That is an assault on our country. That's an assault.
Eso es un asalto a nuestro país. Es un asalto. En esa caravana tienes gente muy mala y no podemos permitir que eso le ocurra a nuestro país.
Dijo el presidente ante miles de seguidores en un acto político en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Donald Trump, fiel a sus promesas de campaña, fue enfático este lunes.
Estoy buscando hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Eso es lo que hago. Estoy volviendo a ser grande a los estadounidenses. Hemos estado dando tanto dinero a tantos países durante tanto tiempo. Y no es justo. Y no es bueno. Y luego, cuando les pedimos que mantengan a su gente en su país, no pueden hacerlo. Hagamos Estados Unidos grande nuevamente.
El presidente había declarado que Washington comenzará a recortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador. Los tres países recibieron aproximadamente 500 millones de dólares de Estados Unidos en el año fiscal 2017. Dinero que se utiliza para financiar programas que promueven el desarrollo económico, la educación, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, cruzaron a la fuerza la frontera de México y Guatemala el pasado viernes y avanzan por el estado sureño de Chiapas con la intención de llegar a Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto, que se reunió en Ciudad de México este fin de semana con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, también insistió en la necesidad de establecer un orden apegado a la legalidad al respecto.
De mantenerse en esta actitud, difícilmente podrán lograr su objetivo, sea de ingreso a los Estados Unidos o de permanencia en México, porque solamente al amparo de una migración y de un tratamiento legal al ingresar a nuestro país, es como podrán tener eventualmente acceso a este derecho.
Peña Nieto añadió que para miles de migrantes que entraron de forma abrupta por la frontera sur, no hay otra vía que no sea la de mantenerse en apego a la legalidad. Donald Trump ha alertado sobre la posibilidad que en la caravana viajen delincuentes y declaró al rotativo USA Today que de ser necesario, enviará a la frontera mexicana cuantas tropas sean necesarias. Luis Guardia, Televisión Martí.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El presidente de China, Xi Jinping, inauguró este martes el puente más largo del mundo sobre el mar, una titánica obra de ingeniería que conecta tres ciudades. El proyecto fue diseñado a prueba de terremotos y tifones.
Este es el mayor puente marítimo del mundo. La enorme construcción que une Hong Kong, Macao y la China continental fue inaugurada el martes por el presidente chino, Xi Jinping. declaró oficialmente abierto el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. La infraestructura de 55 kilómetros de longitud incluye un largo puente de carretera sobre las aguas del delta del río de las Perlas y un túnel submarino. En Hong Kong, los detractores del proyecto consideran que no es más que otro intento de Pekín de aumentar su influencia en esta antigua colonia británica, que goza en teoría de una amplia autonomía en virtud del principio un país dos sistemas, decidido durante su devolución a China en 1997. El principal tramo del puente está bajo soberanía china, y según el Departamento de Transportes de la ciudad, los automovilistas hongkoneses que lo recorran deberán someterse a las leyes y normas del continente. Además, deberán obtener un permiso cuya entrega depende de unos criterios muy restrictivos, como el hecho de ocupar determinados puestos oficiales en China o de haber hecho donaciones a organismos caritativos en Cantón.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La ausencia de Leo Messi pondrá a prueba durante varias semanas la profundidad del Barcelona y esto pudiera verse tan pronto como el domingo cuando enfrente al Real Madrid en el Clásico de la Liga. Messi se fracturó un brazo durante la victoria del Barça sobre el Sevilla en la última fecha de la Liga. El crack estará ausente durante los próximos 6 compromisos del cuadro catalán, incluido el Clásico contra el Real Madrid, como les decía. Y aunque el equipo merengue no anda nada bien, la ausencia de Messi deja un hueco que no puede ser ocupado por ningún otro jugador.
Destituir o reemplazar a Leo no lo hace ningún jugador. Por muy bueno que sea, Leo es diferente al resto, te hace mucho mejor. Aparte de meterte goles, pues hace jugar al resto del equipo y a todos los compañeros de una manera diferente y mucho mejor. Y esto lo tenemos que sacar entre todos. Es verdad que pues muchas veces pues todo el mundo espera que Leo te resuelva el partido, porque es así, porque la coge y te resuelve partidos.
Mientras, el Atlético recibió la buena noticia de que podrá contar con Diego Costa para su encuentro de Champions de este miércoles. Costa se había lastimado una de sus piernas el pasado 3 de octubre en choque contra la escuadra de Bélgica.
De Diego nos da fortaleza física, anímica. Es un jugador muy importante desde el carácter que le transmite a su equipo y obviamente del potencial que tiene como futbolista. Estuvo parado estos días. Veremos si arranca del inicio mañana o no, pero es verdad que entrenó muy bien y se lo ve con mucho entusiasmo.
Bueno, y la verdad que la mejor noticia que pudo recibir el Real Madrid es que Messi no va a estar en el Clásico de este domingo, porque como anda el Madrid, bueno, que no tengan a Messi los catalanes le da un respiro. Eso es cierto. Es innegable, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver cómo el Barcelona puede resolver también.
Mejor hubiera sido que le hubieran dado la noticia que tampoco estaba Luis Suárez. Pero,
bueno, no está Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, ¿no? O sea, las dos grandes figuras que se habían enfrentado en los clásicos no están. Vamos a ver qué pasa entonces.
Vamos a ver.
A ver, ¿qué va a pasar?
Yo creo que gana Barcelona. Barcelona. Acá creo que...
El Barcelona también. El Barcelona.
Ah, bueno, aquí están de acuerdo por primera vez. Hacemos una última pausa, amigos, y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
viendo Televisión Martí.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del médico encarcelado Eduardo Cardet pidieron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que interceda por la liberación del líder opositor.
Mediante una carta entregada en la Embajada de España en Cuba, el Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del doctor Eduardo Cardet pidieron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que interceda por la libertad del preso político, encarcelado desde noviembre de 2016. Pedro Sánchez planea realizar una visita oficial a Cuba los próximos 22 y 23 de noviembre, que será la primera desde que la hizo en 1986 el entonces jefe del Ejecutivo, Felipe González. La carta recuerda que 10.000 ciudadanos cubanos con su nombre y carnet de identidad han firmado ya una petición por la libertad del doctor Cardet. La misiva fue entregada por Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del MCL, a una funcionaria de la sede consular española en Cuba. Recuerda que el doctor Cardet fue condenado por un supuesto delito de atentado a la autoridad en un juicio manipulado a 3 años de prisión, con el objetivo de evitar su activismo pacífico para un cambio democrático en Cuba, en especial por coordinar la campaña Un Cubano, Un Voto, que pide cambiar la ley electoral actual para que sea democrática e inclusiva y que el MCL ha estado entregando en mano a sus diputados cubanos. Asimismo, la carta informa sobre el proceso de castigo que ha padecido Cardet en prisión, reiterando que fue apuñalado por varios reclusos al llegar a la cárcel Cuba C de Holguín. Además, le ha sido negado el régimen de prisión mínima y también la liberación condicional que, según las leyes cubanas, ya le correspondía. A Cardet también le han suspendido las visitas familiares y limitado y hasta impedido las llamadas telefónicas. Hace apenas unos días, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció las arbitrariedades en el proceso contra el médico opositor como parte de la campaña Jail for What, Presos por Qué, que responsabiliza al régimen cubano por la situación de los presos políticos en la isla.
Y cabe recordar que el doctor Eduardo Cardet fue calificado preso de conciencia por la Organización Defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional.
Y en otra manifestación de la violencia castrista, un rapero contestatario fue golpeado por interpretar una canción en contra del régimen cubano en un evento público. La denuncia la hizo a través de la organización opositora UNPACU. Grisel González con los detalles.
Es muy difícil vivir sin libertad. Súmate a la lucha por ella.
El artista de rap underground contestatario Geomaris Torres Chacón, conocido como Icaro MC, denuncia que fue golpeado cuando reclamaba el ser censurado por interpretar el tema La Armada, un canto a la libertad, en un evento en Santiago de Cuba. Lo golpearon en la mandíbula, en el lado izquierdo de la cara, y lo dejaron ensangrentado.
No existe sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo. Gracias no sé quién, viva no sé quién, que seremos como no sé quién, vi el reloj de arena. No sé quién, que triunfo de no sé quién. Ya llevamos mucho tiempo con la misma muela. Bueno ya, porque un solo partido y no dos, dime a ver.
Me dicen que estaba a cargo el productor Michael Machirán, que yo le falté el respeto al público. Me apagaron los micrófonos y entonces salgo a discutir. No, me apagan el micrófono, me dicen que me bajé. Pero todo el mundo, ya nada, salgo para afuera, hablo con el mismo productor y le digo, hermano, pero ¿por qué me apagaron el micrófono? ¿Por qué? A ver, dime a ver. Entonces nada. Una explicación que me dice nada más que yo me metí con esto, con el público, me apagaron el micrófono porque venía la otra. Hay ratas en el callejón.
Dice que fue golpeado por otro artista cuando él reclamaba al productor del evento la censura.
Y ya salgo para afuera, entonces hay uno ahí que anda con otro rapero ahí, parece, no sé, y entonces ya me agrede. Lo que sé es que caigo de la escalera. Caigo ahí abajo, no sé qué sé yo, y nada más que... Escucho nada más solamente, déjalo que lo van a matar.
No es objeto de aprobación ninguno de estos temas.
Los de arriba no quieren que yo progrese y que mi vida como artista yo lo enderece. Y que esta depresión a mí no me parece. Los de arriba no quieren que cante, quieren que me cante.
levante a darme balance.
El rapero forma parte de un grupo de jóvenes que pertenecen al movimiento de rap underground, que critica al régimen comunista de Cuba y abordan los problemas sociales que afectan al país. Desde que surgió el movimiento en Cuba, junto con lo que se conoce como el periodo especial a finales de los 80, el régimen los ha perseguido y censurado.
Hay ratas en el callejón, la hora va después de esta, para que sepan que aquí yo no estoy jugando, se está jugando con ustedes, ¿no? Yo estoy con ustedes, es hasta el final, es hasta el final. Yo soy libre, yo sí soy libre y estoy aquí. Yo sí no estoy comprometido con ninguno de ustedes, ni voy a estarlo tampoco. Jamás. Prefiero morir antes de caer en eso.
Escuchen y entiendan, la rumba no es como ayer. Nos hundimos en la miseria, es que acaso no lo veo. Siempre sucede lo mismo, no hay quien lo pueda entender. En este juego el de abajo siempre le toca perder. Ahora es cuando es, abajo la burocracia. Levanta el puño otra vez, que viva la democracia. Tenemos el derecho de expresarnos libremente. Te guste o no te guste, voy contra el régimen.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Queremos un cambio total, total. Que viva
la... Y en la mañana de hoy martes se celebró el foro ¿Están las democracias latinoamericanas secuestradas por el crimen organizado? Con la presencia de varios expresidentes latinoamericanos y el secretario de la OEA, Luis Almagro. Nuestro colega Tomás Regalado asistió al evento y tiene el reportaje.
Varios expresidentes, entre ellos Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, se reunieron en el Miami-Dade College por tercer año consecutivo para discutir la situación actual en América Latina. Nelson Meserane, propietario del Diario de las Américas y coorganizador del evento, habló sobre la importancia de la cita.
Yo creo que ya es hora que la sociedad vea con claridad lo que está pasando y tomemos decisiones todos. Yo creo que ya los diagnósticos están dados. Yo creo que no creo que pueda haber más diagnósticos que el que todos conocemos. Y que veas la lista de muertos, de torturados.
Aunque el tema principal del foro fue el crimen organizado secuestra a las democracias en América Latina, muy pronto el tema se volcó a la situación en Venezuela y la injerencia del régimen de Cuba en tratar de perpetuar a Maduro en el poder.
Hay una posición mucho más clara sobre la amenaza que implica el socialismo 21, que no es más que una pandilla de socios listos, criminales, delincuenciales, anclados en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y inspirados en Cuba.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, habló sobre cómo sería el día en el que no existan dictaduras en América Latina.
Si salimos del narcodictador y si salimos de ese estado narco, vamos a tener un final feliz. Y yo creo que muy pronto va a suceder, porque yo creo que el mundo va a tener que tendernos la mano.
El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, se refirió a la ayuda internacional que recibe el pueblo venezolano y la necesidad de que los países miembros de la OEA apliquen la Carta Democrática.
El paso inmediato es que tenemos que seguir luchando porque se le aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Creo que esa lucha es una lucha que se viene dando con mucha fuerza, con el liderato del secretario Almagro.
Entre los invitados especiales se encontraba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien habló con Televisión Martín sobre la injerencia de Cuba en Venezuela.
Hemos explicado también cómo técnicas, conocimiento, gerenciamiento y aplicación cubana, por ejemplo, en tareas represivas, en tareas de inteligencia dentro del ejército, en tortura, son actividades directamente, si en otras áreas represivas, son actividades claras de Cuba en Venezuela. Definitivamente también tiene que ver con malas prácticas y con la polarización que tuvo el sistema democrático, su decaimiento y también con el propio decaimiento del aparato productivo venezolano, porque la aplicación de una fórmula que nunca funcionó en ningún lado, vamos a ser sinceros, una fórmula que no funcionó en Asia Central, no funcionó en la Unión Soviética, no funcionó en Europa del Este, no funcionó en Cuba, tampoco funcionó en Venezuela y significado el total deterioro y decaimiento productivo del país.
Tomás Regalado, Televisión Martín.
El Departamento de Estado confirmó a Radio y Televisión Martí que por primera vez desde los acuerdos migratorios adoptados tras la crisis de los balseros en 1994 y 1995, en el año fiscal estadounidense de 2018, que concluyó el pasado 30 de septiembre, no se pudo cumplir el compromiso de otorgar un mínimo de 20.000 visas de migrante a ciudadanos cubanos. En un correo electrónico, un funcionario de la Cancillería recordó que los Estados Unidos cumplieron su compromiso de garantizar que la migración legal total a los Estados Unidos desde Cuba fuera de un mínimo de 20.000 cubanos en los años fiscales 2016 y 2017. La nota subraya que el 29 de septiembre de 2017, el departamento ordenó la salida de empleados no considerados de emergencia de su embajada en La Habana y sus familiares, también a fin de proteger la seguridad del personal y también la seguridad de sus familiares. Esto como consecuencia de los ataques a la salud.
El reasentamiento como solución a la situación de los refugiados de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago se hace difícil, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
El tema, entre otros, es abordado en entrevista realizada por Ricardo Quintana a la vocera del ACNUR para América Latina y el Caribe.
Es uno de los retos más importantes de ACNUR y los más de 30 países que participan en el programa de reasentamiento.
Y es el que menos posibilidades tienen los refugiados en todo el mundo.
Hay cubanos y de otras nacionalidades que llevan 3, 4, hasta 5 años en Trinidad y muchos alegan de que cuando comenzaron este proceso, bueno, se les prometió de que en un año, poco más de un año quizás, ya podrían haber sido reasentados en un país donde pudieran trabajar y pudieran tener derecho a tener derechos y derecho a la vida.
Digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado.
El objetivo no es llegar a Estados Unidos, el objetivo es que nos acepten como seres humanos, el objetivo es querer y que nos quieran.
Para ellos, nosotros decirles que queremos un reasentamiento es como ellos se sienten ofendidos, porque ellos sienten como que nosotros recibimos una gran ayuda aquí en este país.
Lo segundo es la integración local en el país de asilo.
O sea, estamos hablando de un país específico que no tiene ley para migrantes y no le permite trabajar. O sea, hay una incongruencia. Como que estoy dentro de la espada y la pared, ¿no?
Precisamente el ACNUR está trabajando con el gobierno de Trinidad y Tobago. Tienen un proyecto de legislación para reglamentar todo esto, para darle derechos a los refugiados, al trabajo, a la educación, y nosotros hemos apoyado esta iniciativa. Estamos esperanzados de que el gobierno lo presente ante el Parlamento.
No pueden verte trabajar, porque si no viene la famosa multa de 5.000 pesos.
Si no pagaba la multa, tenía que ir preso 3 meses.
Muchos de ellos denuncian que las autoridades de Trinidad los están arrestando, están rompiendo en sus viviendas y los está multando.
Las leyes que aplican son las leyes de Trinidad y Tobago. Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
La otra solución durable es la que no acepta la mayoría.
Es el retorno cuando este sea posible.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten.
Nunca, para Cuba ni muerta.
Esto está duro, pero peor es virar para atrás.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Para allá prefiero que me maten aquí, me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
Bueno, nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta conversación.
Muchas gracias a ti.
Ojalá que no sea la última. Este intercambio lo que hace es ayudar a ellos y a los que portamos el mensaje.
Aquí estamos para ayudarlos y para darle la información que necesitan.
Muchísimas gracias.
Y al término de la entrevista nos llega la propuesta de algunos cubanos en Trinidad. De las 20.000 visas que Estados Unidos concede a Cuba anualmente, de manera excepcional, Washington podría aportar un monto para ayudar al reasentamiento de estos refugiados. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
El diario español ABC publica en la edición de este martes una reseña sobre el trabajo que realiza Radio y Televisión Martí. El rotativo destaca el giro de las emisoras luego de la llegada a la presidencia del republicano Donald Trump, rompiendo así con la época del demócrata Barack Obama, en la que se había atenuado la crítica al castrismo. ABC refleja que bajo el mando del periodista cubano-americano Tomás Regalado, exalcalde de Miami y nuevo director de la institución, se marca como objetivo que Radio y Televisión Martí sean el medio de información principal para el pueblo de Cuba, con atención adicional a lo que sucede en países como Nicaragua y Venezuela. Señala el diario que como constancia del nuevo rumbo se activó el pasado mes de agosto en colaboración con la organización no gubernamental Freedom House, un teléfono especial para que los cubanos alerten de los abusos del régimen, servicio que antes no existía.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí.
Ya saben que estamos siempre en nuestra página web, radiotelevisionmartí.com. Muchas gracias.
Hasta mañana.
A delegation of Cuban diplomats through a